Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar del aula mentor y unas jornadas técnicas en las cuales participaron los responsables de este aula de formación de Salobreña en Madrid. También les contaremos sobre dos cursos de socorrismo acuático que llegan a nuestra localidad. Temas además vinculados a la educación con una interesante actividad de investigación de alumnos del IES Mediterráneo. Otros temas pasan, por ejemplo, por nuevos servicios para el Hospital de Motril. Vamos a hablar también de una jornada agrícola que llega a la costa granadina. Mejoras también en infraestructuras viarias, en este caso en la zona más oriental de la comarca. Son solamente algunos de los asuntos que les vamos a estar comentando en esta segunda edición de Redacción Costa, que tiene los siguientes titulares. El aula mentor de Salobreña participa en unas jornadas técnicas en Madrid para intercambiar experiencias con sus pares. La villa promueve dos acciones formativas de socorrismo acuático para jóvenes desempleados y para ciudadanía general. Alumnos del IES Mediterráneo investigan cómo transformar plásticos en carbón activado en un proyecto con la Universidad de Granada. La Plataforma por las Infraestructuras reprograma el acto Rules, el agua es incolora sobre las canalizaciones de la presa para el 16 de marzo. El Hospital de Motril refuerza cardiología con un nuevo facultativo y una consulta adicional. Una nueva jornada sobre agricultura en la costa tropical abordará temas como control de plagas, gestión digital del agua y Mercosur. La Junta renueva el firme de 8 kilómetros del principal acceso al Buñol desde la autovía A7. Y el PSOE de Almuñécar exige soluciones definitivas ante los continuos apagones y el déficit de infraestructura eléctrica.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
En el marco del Campeonato Nacional de Habilidades de la Formación Profesional Spain Skills, celebrado en Madrid a finales de febrero, el aula mentor de Salobreña fue convocada a unas jornadas técnicas presenciales junto a otras aulas a nivel nacional el pasado viernes 27 de febrero en el recinto IFEMA de la capital. El encuentro tenía como objetivos abrir un espacio de intercambio de experiencias en la gestión de las aulas mentor que permita identificar estándares comunes de calidad y funcionamiento, así como reforzar la cohesión e identidad de la red de aulas en el territorio. El aula mentor de la villa ha aprovechado la oportunidad que brinda la celebración de esta competición para reforzar la vinculación que en los últimos 5 años este programa de formación abierta está teniendo con el acceso al sistema de formación profesional a través de vías no formales de formación. La reunión estuvo presidida por Asunción Manzanares Moya, directora de la Unidad de Orientación Profesional y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, junto con el equipo que conforma Aula Mentor desde los servicios centrales del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Además de los objetivos mencionados, se compartieron las experiencias del alumnado de numerosas especialidades de formación profesional que competían por un puesto en la competición mundial que tendrá lugar próximamente en Shanghái. Desde el Aula Mentor de la Villa, concluyen que el encuentro y puesta en común entre las diferentes aulas mentor participantes ha sido muy eficaz y productivo. Las áreas de formación y empleo, deportes y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Salobreña promueven dos cursos de socorrismo acuático destinados a la formación de personas del municipio para ejercer esta labor durante la temporada estival. Uno es gratuito y está destinado a jóvenes desempleados, mientras que el segundo es de pago y abierto a toda la ciudadanía. El primero de los cursos se desarrolla a través de un convenio con la Cámara de Comercio de Granada y se centra en socorrismo en instalaciones acuáticas y playas. Es totalmente gratuito y presencial y se imparte en las instalaciones del Ayuntamiento de Salobreña. Con una duración de 180 horas, se inicia el 15 de abril y finaliza el 29 de mayo, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. A partir del 27 de abril, las clases serán de 8:30 a 14:30. Está dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El segundo curso se realiza a través del Grupo Operativo de Respuesta en Emergencias, GORE, centrado en socorrismo acuático especializado en espacios naturales. En su caso, tiene una duración de 140 horas e incluye socorrismo acuático profesional, coordinador de servicios de socorrismo, mantenimiento de piscinas, primeros auxilios y soporte vital básico IDEA. La fecha límite de inscripción es el 26 de marzo y el coste es de 385 euros para cualquier persona mayor de 16 años, de 350 euros para los empadronados en Salobreña y de 149 para el caso de reciclaje de socorristas acuáticos. Plácido Leiva, concejal de Formación y Empleo y Deportes del Ayuntamiento de La Villa, destaca que gracias a estos cursos, la oferta formativa en este sector permitirá formar a un mayor número de personas de cara al verano.
Gracias a estos cursos que el Ayuntamiento Salobreña ha organizado desde el área de Formación, Empleo y Deporte, la oferta formativa en este sector ha dado un mayor número, crea un mayor número de personas que se estén formando para cubrir las necesidades de cara al verano, puesto esto es fundamental que realicemos para tener el máximo gente en nuestro pueblo avalando a la seguridad de la gente.
En el caso de este último curso, se va a sortear una plaza gratuita a través de Radio Salobreña, asunto del que les informaremos en breve.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un grupo de 10 estudiantes del IES Mediterráneo de Salobreña participa este curso en un proyecto científico que investiga cómo transformar residuos plásticos en carbón activado, un material con múltiples aplicaciones en la purificación del agua y la captura de contaminantes. La iniciativa se desarrolla dentro del programa PISA y cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada. El proyecto titulado De plásticos a carbón activado, un enfoque de economía circular para el aprovechamiento de residuos, se realiza en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada bajo la dirección de la doctora María Ángeles Martín Lara, especialista en química industrial. Durante las sesiones de trabajo, el alumnado transforma residuos plásticos en carbón activado mediante técnicas químicas y tecnología analítica avanzada. La profesora de Física y Química del Instituto, Lola Morales, ha explicado que la elección del proyecto responde a la necesidad de abordar el problema ambiental del plástico desde una perspectiva científica, yendo un paso más allá del reciclaje convencional y mostrar al alumnado que el residuo no es el final del camino, sino el principio de algo nuevo, ha señalado Lola Morales.
Nosotros queríamos ir un paso más allá de ese reciclaje convencional. Queríamos que a través de esta economía circular el alumnado aprendiera que el residuo no es el final del camino, sino que es el principio de algo nuevo. La otra razón por la que hemos elegido este proyecto tan interesante es porque va en concordancia con una de las líneas de trabajo que tiene el IES Mediterráneo, que es buscar soluciones reales a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, con este proyecto queremos que los jóvenes vean que la ciencia es la herramienta más poderosa que tenemos para salvar nuestro planeta.
Según Morales, el carbón activado obtenido en el proceso tiene una gran capacidad para absorber contaminantes. Es como una esponja que atrapa sustancias nocivas, ha explicado la docente, que ha destacado su utilidad para purificar el agua o limpiar el aire de gases contaminantes. Los estudiantes trabajan en tres fases dentro de laboratorios profesionales, utilizando instrumental de precisión y equipos de caracterización de materiales que permiten analizar propiedades como la porosidad del carbón obtenido. Ha apuntado Lola Morales que esta experiencia supone una inmersión real en el trabajo científico para el alumnado, que cuando entran en el laboratorio con sus batas y guantes, dejan de ser alumnos para convertirse en investigadores. Es nuevamente Lola Morales.
Lo que más me gusta es lo que están viviendo. Yo lo podría llamar como un espacio de la curiosidad. Un equipo tan grande se produce una dinámica preciosa y es que cuando uno descubre algo y se lo cuenta al resto, esa emoción se va contagiando, ¿no? Entonces no se cansan y siente que están descubriendo, que están investigando, ¿no? Todo ello pues le hace ganar una seguridad muy grande en sí mismo y es algo muy, muy enriquecedor para ellos y para los que estamos a su alrededor.
El proyecto también busca fomentar vocaciones científicas y acercar al alumnado al mundo universitario. Durante las sesiones, los estudiantes interactúan con investigadores y doctorandos, lo que les permite conocer de primera mano cómo se desarrolla una carrera científica, les ayuda a visualizar su futuro y a ver que ellos también pueden estar ahí el día de mañana, ha añadido la profesora. El Instituto Salobreñero participa por cuarto curso consecutivo en el proyecto de iniciación a la investigación e innovación en secundaria en Andalucía, consolidando su apuesta por el fomento de perfiles STEAM y la investigación en el aula. El trabajo del alumnado culminará el próximo 26 de mayo en el Parque de las Ciencias de Granada, donde defenderán su investigación en un congreso científico escolar mediante una comunicación oral y la presentación de un póster. La iniciativa conecta además con varios objetivos de la Agenda 2030, entre ellos la producción y consumo responsables, la acción por el clima y la innovación industrial. La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical celebrará el próximo lunes 16 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Calderón de Motril el acto Rules el agua es incolora, un encuentro abierto al público para abordar la situación de las canalizaciones de la presa de Rules y su financiación. La convocatoria, que fue aplazada previamente por el tren de borrascas, pretende visibilizar la urgencia de completar esta infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico, agrícola y social de la Costa Tropical. La plataforma reclama responsabilidad institucional y financiación pública suficiente para evitar que el coste recaiga sobre agricultores y productores. El acto reunirá a representantes de entidades empresariales, organizaciones agrarias, colectivos sociales y ciudadanía y servirá como espacio de reflexión y reivindicación en torno a una demanda histórica de la comarca. La entrada será libre hasta completar aforo con reserva previa a través del enlace compartido en las redes de las entidades integrantes de la plataforma como AECOST o la Asociación de Chiringuitos, entre otras.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Hospital de Motril refuerza cardiología con un nuevo facultativo y una consulta adicional, informa Manolo Guirado.
El Hospital Santa Ana de Motril ha reforzado su sección de cardiología con la incorporación de un nuevo facultativo y la habilitación de una consulta adicional especializada en patologías cardíacas. La medida se enmarca en el modelo de trabajo coordinado que mantiene con el Hospital Universitario Clínico San Cecilio a través de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros. Con esta incorporación, el servicio de cardiología del centro motrileño pasa a contar con 5 cardiólogos, uno más que el año anterior. Además, especialistas del Hospital Granadino se desplazan semanalmente hasta Motril para realizar pruebas diagnósticas como ecocardiogramas, ergometrías o monitorizaciones cardíacas mediante Holter. La nueva consulta estará centrada en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares como arritmias, hipertensión arterial o cardiopatía isquémica, lo que permite irá reforzar la capacidad asistencial del hospital y mejorar la accesibilidad de la población a estas prestaciones. El gerente del hospital, Maximiliano Cete, ha destacado que la atención al paciente cardíaco está garantizada gracias al refuerzo de plantilla y al acuerdo de colaboración con el centro de referencia en Granada. Según ha señalado, estas mejoras permitirán aumentar la actividad asistencial, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso de los pacientes a la atención especializada. Por su parte, el gerente del Hospital Universitario San Cecilio, Manuel Reyes, ha subrayado el valor de las unidades intercentros como un modelo organizativo que favorece el trabajo coordinado entre profesionales de distintos hospitales y garantiza que la atención especializada llegue con la misma calidad a los hospitales comarcales. La sección de cardiología del Hospital Motrileño dispone además de unidades específicas de rehabilitación cardíaca e insuficiencia cardíaca junto con consultas externas y diferentes pruebas diagnósticas. Durante 2025, el servicio atendió a 5.986 consultas médicas relacionadas con patologías cardiovasculares. En el ámbito diagnóstico se realizaron más de 2.700 ecocardiogramas, cerca de 1.400 monitorizaciones mediante Holter y alrededor de 350 pruebas de esfuerzo. La colaboración entre ambos hospitales también se refleja en iniciativas formativas. El Hospital de Motril va a acoger en octubre de este año la cuarta reunión anual de cardiología del área sur de Granada, centrada en las miocardiopatías.
El próximo 9 de abril se celebrará una nueva jornada sobre la agricultura en la costa tropical bajo el título Claves para el cultivo, control de plagas, gestión digital del agua y Mercosur, que se desarrollará en el edificio azul de la Autoridad Portuaria de Motril. El evento es organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, de la mano de Caja Rural y de la Autoridad Portuaria de Motril, que de nuevo cede sus instalaciones. El presidente de la entidad comarcal, Rafael Caballero, ha detallado las temáticas y la elección de los expertos, indicando que en esta edición se han planteado ponencias de gran interés que esperamos, dice, respondan a las necesidades del momento, combatir las plagas, gestionar digitalmente el agua, claves de la horticultura y Mercosur, todos asuntos de gran actualidad, que dice conoceremos a través de la profesionalidad, conocimiento y experiencia de los ponentes e invitados. Es Rafael Caballero.
Habrá cuatro charlas, dos de ellas dedicadas a las plagas, una de ellas es sobre la ambrosía, que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero sí desde la Junta de Andalucía, que también colabora con estas jornadas, pues nos insiste en seguir informando a los agricultores asistentes sobre este escarabajo, sobre esta plaga. Y otro nuevo reto de la horticultura intensiva, que es el TRID de Parvispinus, que afecta a los pepinos. Posteriormente se hablará de la gestión digital del agua de riego y, para finalizar, el bloque de charlas se hablará del tema tan de moda como es Mercosur.
Durante la presentación del acto, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado el papel estratégico del puerto para este sector, con un tráfico de mercancías vinculadas a la agricultura que supera las 700.000 toneladas anuales, contribuyendo al desarrollo de una agricultura cada vez más profesional, eficiente y sostenible. José García Fuentes.
Para el puerto, concretamente, creo que es especialmente importante, ¿no? El puerto es un aliado estratégico del sector agrícola. Nuestros puertos no solamente transitan productos agrícolas de nuestra comarca, sino que también es una zona logística de almacenamiento, distribución de esos productos. Y luego tenemos también una incidencia importante, uno de cada cuatro toneladas que transitan en el puerto están vinculadas al sector agrícola, ¿no? Fundamentalmente a los abonos, tanto líquidos como sólidos, que suponen un porcentaje muy alto. También se importa trigo para las harineras de la provincia de Granada.
Por su parte, el director de la oficina principal en Motril de Caja Rural, Luis Miguel Ortiz Molina, ha mostrado la satisfacción de la entidad bancaria por formar parte de esta iniciativa, porque dice, nacimos del campo y seguiremos apoyando a los agricultores en todas aquellas acciones que redundan en su beneficio.
Nuestro objeto social, además como entidad financiera cooperativa, fiel a nuestras raíces, nacimos en el campo, mano a mano y codo con codo con el agricultor. Y aunque hoy sí que es cierto que a día de hoy ampliamos a cualquier sector, no podemos olvidar nuestros orígenes y no puede ser que no estemos presentes en eventos de este tipo. Entonces, muchísimas gracias por tenernos presentes. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción colaborar en cualquier tipo de evento, ya sea cultural, formativo, en cualquier tipo de ámbito de actuación de la comarca granadina y, por supuesto, de la Mancomunidad.
El moderador del evento será el delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Granada, Javier Fernández Duñac, mientras que la jornada cerrará con una mesa redonda en la que participarán la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Lidia Reyes, y el diputado provincial de Agricultura y Aguas, Antonio Mansilla, junto al presidente de la Cooperativa La Palma, Pedro Ruiz García.
Redacción Costa.
La Junta de Andalucía está renovando el firme de la carretera A345, la principal vía de acceso al Buñol desde la autovía A7, y ruta estratégica para la Sierra de la Contraviesa y parte de la Alpujarra. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asistido junto a la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, a los trabajos en casi 8 kilómetros de carretera que cuentan con una inversión de 1,2 millones de euros del Plan de Asfaltado y Resiliencia del Gobierno andaluz y que finalizarán esta misma semana. Durante la supervisión de los trabajos, la consejera ha recordado que tras una década de abandono, la Junta de Andalucía ha estado trabajando desde 2021 de manera continuada para dar una solución definitiva al deterioro de la A345. En 2023 impulsó un proyecto integral con todas las garantías técnicas que abarcaba un tramo de 7,8 kilómetros entre los puntos kilométricos 25,40 y 32,890 desde el norte de Albuñol hasta las proximidades de El Pozuelo en su enlace con la carretera nacional 340 Antigua. Este segmento sufría un gran desgaste por el tráfico de vehículos agrícolas y de alto tonelaje, lo que hacía imprescindible esta intervención para garantizar la seguridad vial y el confort en la conducción. Rocío Díaz ha destacado que es una intervención muy necesaria que los vecinos reclamaban desde hace mucho tiempo y hoy es una realidad. Es un tramo que soporta mucho tráfico, especialmente de transporte pesado y de vehículos agrícolas, lo que refleja, dice, la importancia de esta carretera para la actividad económica de la zona. Esta vía, señala, es uno de los motores económicos y por eso era fundamental actuar en ella, pensando en los vecinos, los trabajadores y las empresas que la utilizan día a día. Es Rocío Díaz.
Una reclamación altamente demandada por los vecinos de Albuñol. 10 años llevábamos reclamando esta solución. Una solución que ya se ha puesto fecha por parte del gobierno de Juanma Moreno. Hemos iniciado esta obra. Hay una parte ya finalizada y la otra parte va a finalizar a lo largo de la semana si todo va bien. Hemos invertido 1,2 millones de euros y hemos realizado el reasfaltado en casi 8 kilómetros y además también en vía de servicio, con lo cual creo que estamos dando soluciones a los vecinos, pero también soluciones a los empresarios, que aquí hay muchos y que necesitan la carretera para seguir trabajando.
Las obras se están ejecutando en dos fases. La primera incluye el asfaltado de la circunvalación de Albuñol, un tramo clave para el sector agrario, entre el edificio Caldera y el cruce de Albondón. La segunda fase, que se vio afectada por los paros forzosos causados por el temporal, ha abordado el asfaltado integral desde el cruce de Albondón-Sorbilán hasta La Rábita. Así se ha renovado la capa de rodadura mediante el extendido de mezclas bituminosas de entre 5 y 8 centímetros, además de saneos localizados en las zonas donde el firme había perdido capacidad estructural. Por su parte, la alcaldesa de Albuñol ha agradecido que se esté respondiendo a una demanda histórica de los vecinos. María José Sánchez ha afirmado que han sido muchos años de demanda de un arreglo de la carretera, muchos años con solo parcheos, y estamos satisfechos de que en un corto espacio de tiempo, dice, vamos a poder transitar de manera segura por esta vía. El PSOE sexitano ha registrado una iniciativa para el próximo pleno municipal ordinario de marzo sobre la situación del suministro eléctrico en el municipio, una infraestructura que se muestra insuficiente y deficitaria de forma crónica, dice la formación política. La denuncia se sustenta en el impacto directo que sufren vecinos y visitantes cada vez que hay mal tiempo. La alta ocupación turística o la alta demanda provocan fallos en el servicio, derivando en daños materiales en electrodomésticos y una merma inaceptable, dicen, en la calidad de vida. Los socialistas denuncian que el gobierno municipal del PP mantiene una actitud pasiva ante un problema que no solo afecta a los hogares, sino que golpea también el corazón de la economía local. Hostelería, comercio y sector agrícola ven interrumpida su actividad y sufren pérdidas económicas cada vez que la red colapsa. Josué Díaz, vicesecretario general del PSOE de Almuñécar, señala que es impropio de un municipio turístico de primer nivel que avenidas principales como Europa, calle Guadix o gran parte del casco antiguo de la Herradura sufran cortes de luz y ello se normalice sin más. Díaz insta al alcalde Juan José Ruiz Goya a abandonar la complacencia institucional y a liderar una reclamación formal y técnica que exija a las eléctricas el cumplimiento de la ley. La red eléctrica que sustenta Almuñécar y la Herradura arrastra un déficit histórico. La infraestructura básica falla sistemáticamente en los momentos de mayor necesidad, dejando a empresarios y familias en una situación de vulnerabilidad técnica impropia del año 2026, dicen los socialistas sexitanos, que plantean que el gobierno municipal inicie gestiones técnicas para que la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía garantice la prestación adecuada del servicio. Piden elevar una queja formal a la compañía eléctrica y, de forma paralela, solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica una auditoría exhaustiva del estado de la red para verificar que se cumple con la normativa vigente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Izquierda Unida de Almuñécar ha pedido al equipo de gobierno del PP una solución urgente a los problemas que afectan el Estadio Municipal de Deportes, donde, según denuncian los usuarios, los vestuarios llevan 2 meses sin agua caliente y el ascensor permanece fuera de servicio. La formación ha trasladado esta situación al concejal de Deportes y ha reclamado que se actúe con celeridad para resolver unas deficiencias que aseguran están afectando al uso normal de las instalaciones. Desde Izquierda Unida han señalado la importancia de mantener en buen estado las instalaciones deportivas municipales y han lamentado que los deportistas lleven semanas teniendo que decidir si ducharse con agua fría o hacerlo en sus casas. Asimismo, han advertido de que la avería del ascensor puede suponer una barrera para las personas con movilidad reducida. La coalición de izquierdas ha pedido una respuesta pública por parte del responsable del área y ha recordado que hace un año se produjo una situación similar en la piscina y el gimnasio municipales, cuando la reparación de la caldera se prolongó en el tiempo y, según critican, hubo falta de información a la ciudadanía.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Vox Almuñécar ha denunciado la grave falta de efectivos en la policía local del municipio, una situación que, según el coordinador local de la formación, Juan Garrido, está provocando que en algunas jornadas no haya ninguna patrulla policial en las calles. El partido advierte de que se trata del tercer municipio con mayor población de la provincia y que además recibe una gran afluencia de visitantes durante buena parte del año. Garrido ha señalado que este problema no es nuevo y ha criticado que el equipo de gobierno del PP no haya tomado medidas para solucionarlo. En este sentido, ha reclamado que se refuerce con urgencia la plantilla y se planifique adecuadamente el servicio para garantizar la presencia permanente de agentes en el municipio y la seguridad de los vecinos. Por su parte, el presidente provincial de Vox en Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha asegurado que actualmente solo se cubren alrededor del 60% de la plantilla necesaria, con poco más de 30 agentes. También ha apuntado a las bajas remuneraciones y al estado de las dependencias policiales como factores que dificultan mantener la plantilla, lo que, según ha dicho, convierte al municipio en un destino de paso para muchos agentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Almuñécar reconoce a 9 mujeres y a 3 colegios en la tercera gala por la igualdad.
La Casa de la Cultura de Almuñécar acogió este lunes la tercera gala por la igualdad, organizada por el Ayuntamiento bajo el lema Mujeres que transforman el mundo, en la que se reconoció la trayectoria de 9 mujeres y el compromiso educativo de 3 centros escolares del municipio. Durante el acto también se concedió una mención especial a la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. La gala rindió homenaje a mujeres destacadas en ámbitos como el deporte, la cultura, el emprendimiento, la participación social, la solidaridad, la inclusión, la superación personal, la educación infantil y la medicina. Las galardonadas fueron Ángeles Díaz, María Dolores de Haro, Lucinda Pretel, María de Haro, May de la Torre, Rosario Barbero, Mariló Callejón, Elisa Isabel Carmona, uróloga del Hospital Santa Ana de Motril, y María del Carmen Castillo Centurión, coordinadora de las escuelas infantiles de la localidad. En la categoría de proyectos educativos igualitarios fueron reconocidos los colegios La Noria, San Miguel y Las Gaviotas por su labor en la promoción de la igualdad, la convivencia y la equidad desde el ámbito educativo. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, destacó durante su intervención que la igualdad no es una moda ni una pancarta que se guarda al día siguiente, sino una cuestión de justicia, respeto y futuro. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, María del Carmen Reynoso, subrayó que aún queda camino por recorrer y reafirmó el compromiso institucional con la tolerancia cero frente a la violencia de género. La gala contó con la asistencia del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la delegada de Igualdad de la Junta, Matilde Ortiz.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Iglesia de la Divina Pastora de Motril de la Congregación de los Frailes Capuchinos acogerá el próximo sábado 14 de marzo a las 19:45 un concierto de música sacra interpretado por la Coral Armiz en homenaje al sacerdote Ignacio Peláez Pizarro, precursor de Proyecto Hombre, muy querido en la ciudad y fallecido el pasado invierno. El recital será de entrada libre y contará con un repertorio centrado en cánticos sobre la Pasión de Cristo. La directora de la Coral, Chelo Martos, ha señalado que este concierto nace como un homenaje al sacerdote motrileño y a su pasión por este tipo de música. Es Chelo Martos.
Aunque es de Semana Santa, que ya nos conocen en Motril por hacer este tipo de conciertos con este tipo de música, este año lo hacemos en memoria de don Ignacio Peláez, que murió este invierno, porque él fue una de las personas que animó a la Coral Armiz hace 30 años a cantar y a seguir cantando. Él le gustaba mucho la música sacra, especialmente conocía mucho la obra de Juan Alfonso García, de Ruiz Aznar, que bueno, al ser granadino, quizás él mientras que estudiaba en el seminario o lo que sea, tenía la oportunidad de conocerlo. Entonces, poco a poco fuimos creciendo, nos gustaba y nos fuimos contagiando. Él nos animó mucho.
Martos ha explicado durante la presentación que el programa incluirá piezas sacras interpretadas en latín y también algunas en alemán que recorren distintos pasajes de la Pasión de Jesucristo. Para facilitar su comprensión al público, antes de cada interpretación se ofrecerá una breve narración que contextualizará el significado de cada obra.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril acogerá este viernes el Cuentacuentos, el Lobo y el Pintor, con narración del propio autor.
La Agencia de Lectura José López Rubio de Motril acogerá el próximo viernes, día 13, a las 5:30 de la tarde, el Cuentacuentos, el Lobo y el Pintor, una actividad gratuita dirigida al público infantil que incluirá la narración del propio autor y un taller posterior de acuarelas. La entrada será libre hasta completar aforo. La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Educación del Ayuntamiento motrileño, Maite Jiménez, quien ha destacado que se trata de una propuesta diferente, ya que el relato será contado por su creador, el escritor Antonio Ángel Salvador Gómez, que llega de la mano de la editorial Apuleyo Ediciones. Es Maite Jiménez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Motril.
Lo que hace esta cita única y diferente es que es una experiencia doble. Primero será el cuentacuentos, donde el autor narrará personalmente la historia, permitiendo que los niños conecten directamente con la creación de la trama, con lo que es el cuento. Y la segunda parte es un taller de acuarelas. Lo que queremos con esta experiencia es que los niños pasen de la escucha a la acción. Tras el cuento, el propio Antonio Ángel impartirá un taller donde los asistentes podrán experimentar con el arte y la técnica de la acuarela, emular la magia de las ilustraciones de María Trigueros, que es quien ilustra este cuento.
El libro cuenta la historia de un lobo y un pintor que se encuentran en un bosque mágico y deciden colaborar para alcanzar un objetivo común. Durante su viaje van a descubrir valores como el compromiso, la paciencia y el respeto. Según ha explicado la edil, esta actividad forma parte de la programación de la Red de Bibliotecas Públicas Motrileñas para fomentar la lectura entre los más jóvenes. Ha dicho que quieren que la biblioteca sea un espacio vivo y que los niños vean que detrás de cada libro hay una persona y una técnica artística. El encuentro se va a celebrar en la biblioteca situada en la Rambla de Capuchinos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El ciclo cultural Mirar un cuadro regresa este miércoles a Almuñécar con una sesión dedicada a la obra La Verbena de la pintora Maruja Mayo. La actividad estará a cargo de la historiadora de arte Isabel Vilchev y se celebrará en el auditorio de la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. La conferencia propone un acercamiento a una de las pinturas más representativas del artista gallega, conservada actualmente en el Museo Nacional Reina Sofía. Durante el encuentro, Vilchev analizará el contexto histórico y artístico en el que fue creada la obra, así como el lenguaje visual y simbólico que caracteriza la producción de Mayo. La historiadora explica que la elección de la verbena para esta sesión responde también a su coincidencia con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Es Isabel Vilchev.
Esta obra está permanente de la colección del Reina Sofía, pero que ahora además hay una magnífica exposición de Maruja Mayo y es justo hasta el día 16 de este mes, así que todavía están a tiempo de ver esta obra y muchas más que han venido de fuera, y la verdad es que es una exposición impresionante. Ella pintó una serie que eran cuatro verbenas más otra que se llama El Mago Pim Pam Pum, que hasta el nombre lo tiene gracioso, ya ves, y sí, es cinco verbenas que están repartidas por distintos sitios. Una de ellas, por ejemplo, está en el Museo Pompidou y otra está en el Reina Sofía, otra colección particular, y ahora pues están reunidas, se han vuelto a reunir en el Reina Sofía pues, en esta ocasión de la exposición.
En la verbena, Mayo despliega una escena colorida y dinámica que refleja su personal visión del mundo. La composición, de marcado barroquismo, reúne una multitud de elementos que se entrelazan en un remolino de líneas, formas y sensaciones. La artista construye así una escena aparentemente caótica, cargada de simbolismo y de una sutil crítica social. Esta mezcla de lo cotidiano y lo extraño otorga a la pintura una atmósfera claramente surrealista, característica de la mirada crítica y satírica de Maruja Mayo. Según Vilchev, la obra refleja cómo el artista transformaba escenas populares en composiciones llenas de ironía y modernidad. Ya metidos en la agenda cultural de Salobreña para esta semana, tenemos este próximo jueves el concierto Mujeres Mediterráneas, un diálogo musical entre el flamenco y la música árabe. Será a beneficio de la Asociación Amal. a la cual se destinarán los 10 euros de la entrada donativo para esta actuación prevista para las 8 de la tarde. Tenemos también actividades como la de este próximo viernes, el concierto del ciclo Salobreña en Clave de Sol de Alberto Fer, un acústico tributo a los años 80 y 90. Será a las 8 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña, 6 euros. Es el precio de la entrada anticipada, 8 euros en taquilla. El sábado tenemos además la actuación de la banda de música de Salobreña, que presenta Pasión Granadina, con la participación además de artistas del ámbito flamenco. Será este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa, 8 euros. Es el precio de la entrada donativo. Y también tenemos actividad literaria esta semana que llega a la librería 1616 de Salobreña. Se trata en este caso del libro Sucios Poemas de Amor de Rafael Calero Palma. Este jueves entonces se estará presentando en la librería a las 7 de la tarde. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles en la provincia se esperan cielos con intervalos nubosos, con nubosidad baja y brumas matinales, precipitaciones débiles ocasionales más probables en el extremo nororiental, heladas débiles a moderadas en el interior, con temperaturas mínimas con pocos cambios o en descenso, máximas en ascenso notable en el interior, con vientos flojos a moderados de componente este, quedando flojos variables por la tarde. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 18 grados, la mínima los 6, no hay ningún tipo de aviso para la jornada de mañana en toda la provincia de Granada. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.